buen día. No, pero podía haber sido más de 50, ¿viste? Y estoy tratando de dejar de usar esas costumbres, algunas viejas que tengo, y me he empapado en esta mañana, así que si usted de ahí me ve, voy a empaparme más nomás. Bueno, me encantó lo que hicimos, ¿a usted? En esta mañana seguramente usted salió de su casa y su vecino no lo saludó. En esta semana quizá usted estuvo vacacionando y estuvo al lado de alguien, quizá en la misma playa o en el mismo lugar, y ni se enteró cómo usted se llamaba. Capaz que usted trabaja en un piso, en una oficina, con personas que ni saben qué cree usted, a qué se dedica, cómo se compone su familia. El mundo cada vez está más individualizado. Ya es común entrar al lobby de un hotel y estar esperando, en mi caso a veces, el desayuno para después ir a alguna iglesia a predicar y ver familias completas que vienen los cuatro enchufados, donde desayunan sin hablar. Doy gracias a Dios porque no nos pasa siempre, pero nos permitieron en esta libertad que tenemos de tener tema libre. Y yo titulé el mensaje en esta mañana, contá conmigo. Dios nos permitió estar unos días afuera, digo esto, Dios nos permitió y nosotros trabajamos y ahorramos para poder irnos, ¿está bien? Y nos permitió, y como yo duermo muy poco, al tercer cuarto día ya estaba leyendo a las 2, 3 de la mañana, y leí un par de estudios que me había llevado, y en esos estudios encuentro un estudio que se hace en, le voy a decir el pueblito, Okinawa, Japón. El último tsunami grande que hubo en Japón llamó la atención de los investigadores porque había un pueblito muy chiquitito llamado Ojimi. No hace falta ni que usted lo pronuncie, pero Ojimi debe ser, ¿sí? Ese pueblo llamó la atención porque cuando pasa el tsunami descubren que la gente era longeva. Tenían muchos años y todos festejaban sus cumpleaños invitando a todo el pueblo y las velas de algunos no entraban en la torta. Entonces investigan qué les pasó a ese pueblo y descubren cuatro cosas. En primer lugar, descubren que todos hacían ejercicio. No había gimnasios en el pueblo, pero todo el mundo caminaba mucho. Segundo lugar, al ser un pueblo pegado al océano, comían más pescado que carne. Toda su vida comieron más pescado que carne. En tercer lugar, observaron que todos tenían ilusiones. A pesar de ser de 90 y pico de años, todos tenían ganas de vivir. Y cuando les preguntan lo que no observaron, ¿por qué tenían ganas de vivir?, les dan la cuarta cosa. Porque todos en este pueblo nos sentimos apoyados unos con otros. En esta mañana quiero hablar de relaciones. En esta mañana Dios nos hable de relaciones. En esta mañana podamos despedirnos de la manera con que recién sucedió en la dinámica. Ustedes saben que esto está comprobado técnicamente y médicamente. El que usted me sonríe a mí, el que yo le sonríe a mí, a usted, tiene impacto en su salud, en su psiquis y en su vida. Estos son días complicados para tener buenas relaciones. Hoy a la tarde a más de uno le dirán, ¿qué tal estuvo el mensaje? No sé, hacía un calor, hermano. Para colmo, uno nos hizo abrazar y besar y estaban todo transpirado. Es una forma de ver la vida. Y otro dirá, pese al calor, fue una bendición abrazar a un hermano que ni sabía. Fue una bendición que hace tanto tiempo y vi gente nueva que ni siquiera, no sé, pero lo saludé. Es una forma de ir por la vida. Visceralmente distinta. En el año 2009, el premio Nobel de Medicina lo gana una científica que descubre la longevidad de la célula. ¿Qué significa? Empiezan a estudiar por qué había personas que a punto de morirse reactivaban sus células y la expectativa de vida crecía. Yo no soy técnico en esto, apenas estudio a veces, pero el cromosoma que lleva nuestra información genética. El cromosoma, usted sabe que es una X, ¿sí? Más o menos. Y arriba de la X se descubrió que había capuchones, sombreritos. Le invito hoy a que vaya y googlee, no lo haga ahora en la reunión. Que esos capuchones se llaman telómero. El telómero es el que tiene la expectativa de vida. Y en el 2009, Elizabeth Blackburn gana el premio Nobel de Medicina porque descubre que había una sustancia que hacía dar vuelta el capuchón del ADN y que personas que no tenían expectativas de vida la empezaban a tener. ¿Sabe cómo se llama eso? Es una enzima, telomeasa, lo descubrió ella. ¿Cómo lo descubrió? Hicieron un estudio con mujeres solas, jefas de familia. Mujeres muy sufridas, acá en la iglesia tenemos varias. Personas que han enviudado, personas que han quedado solas, personas que han estado separadas, que han sido violentadas y que han quedado solas. Se midió la carga genética de esas personas y la calidad de vida de esas personas tenía muy pocos años de vida. Pero cuando las unió, las reunió en equipo, en grupo, las ayudó a que crezcan, las instó a que juntas puedan más, se dio cuenta de que la telomeasa empezó a desarrollar, que esos capuchones del ADN empiecen a estirarse de manera que las personas que eran sufridas y querían acabar con su vida, empezaron a tener mayor calidad de vida, mejoraron sus índices de salud, mejoraron sus índices neurológicos. Todo tiene que ver con que usted y yo nos llevemos de una determinada manera. Todo tiene que ver con que usted y yo nos demos confianza de una determinada manera. Todo tiene que ver con que usted y yo nos miremos de una determinada manera. Cuando usted va al Génesis, Dios crea el sol, Dios crea las estrellas, Dios crea la lumbrera de la noche, que es la luna, Dios crea las aguas, divide la luz de las tinieblas, Dios crea y crea y crea las bestias, pero solo en Génesis 2:18, sobre solamente una creación, que es el hombre, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Creo que nadie aquí, porque es una iglesia caliente en relaciones. Podemos tener 1000 defectos como iglesia, pero cuando alguien viene se siente a gusto y como en casa. ¿Estamos de acuerdo? Me puede gustar más o menos el de la célula, me puede gustar más o menos el del ministerio, me puede gustar más, pero medianamente todos hemos encontrado relaciones sanas y eso no es poca cosa. Todos necesitamos del otro. Creo que nadie en este lugar y en esta mañana que se crea cristiano pueda decir que puede sobrevivir vivo. Por eso yo quiero que usted me acompañe a uno de los textos más maravillosos cuando usted ve el contexto, que es Filipenses capítulo 2. Pablo está preso en Roma y Pablo junto a su querido hijo Timoteo manda a Epafrodito. A que lleve varias cartas. Y entre ellas la carta a los Filipenses. Es una carta especial. Filipenses 2:4, chicos. Porque él está sufriendo. Y está preso con mucho miedo a morir, según Filipenses 1:21. Mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Está fortalecido, según Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está gozoso, Filipenses 4:1, gócense y regocíjense. Y otra vez se los digo, está haciendo balances de su vida y dice en el capítulo 3, si alguno tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, cuántas cosas, todo este currículum que tengo, lo he hecho por la borda, como si usted estuviera en un barco y lo tire, por la borda de un barco, por amor de Cristo. Pero en el capítulo 2, él habla de alguien especial. Alguien en el que él notaba una característica que tenía que ver con esto, con la mirada, con la preocupación, con el amor, con el afecto, con las relaciones, con cómo te trato y con cómo me tratás. ¿Con qué me genera eso y con qué impacto tiene eso? Y dice en Filipenses 2:4, para introducirlo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haga un alto. Dijimos, son tiempos individualistas. Dijimos, son tiempos donde cada uno mira su agujero para adentro, su círculo, su familia, su vida. Hay personas que el domingo terminan y se van y entran, y a veces hay aquí sentadas personas que no sabemos. Digamos, cuando teníamos menos de 40 decíamos, ¿qué onda? Nos hace tan bien relacionarnos. Nos hace tan bien en esta mañana hablar de que no debemos mirar cada uno de nosotros por lo nuestro. Ah, yo mi ministerio y ya está. Ah, yo hice mi familia, era mi sueño y ya está. Ah, yo mi trabajo, ir a juntar bienes y ya está. Ah, yo venir a la iglesia, cumplo, marco tarjeta y ya está. Perdóneme, si usted está caminando así, está caminando en pecado. ¿Me escuchó bien? Pecado no solo es ser infiel. Pecado no solo es murmurar, pecado no solo es chismear, sino que pecado es no vivir socialmente como Dios quiere que usted y yo vivamos. Si usted es una persona individualista, sola, aislada, enojona, que rechaza al otro, usted está en pecado en esta mañana. Tener relaciones quebradas es pecado. Tener falta de perdón es pecado. Cruzar al otro entre ojos porque yo soy así es pecado. Ser temperamental y contestarle al otro como quiero es pecado. Lo que pasa es que yo soy así cuando miro para mí solo. Y el que me toca guarda, y el que me daña guarda, y el que se me planta guarda, y el que se me cruza guarda. ¿Cuántos hermanos oímos? Que yo soy buenito, pero sabe cómo soy, ¿no? ¿Cómo sos, hermano? Eso que sos y que te llenás la boca hablando, y que a mí también me pasa, eso es pecado, hermano. El trato hacia el otro malo es pecado. El Señor pide que cuidemos las relaciones. El Señor pide que usted sea sal y luz. El Señor pide que usted no tenga cruzado a ningún vecino. Por eso Pablo dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si esto sería solo un texto, yo en esta mañana no estaría hablando de relaciones según Filipenses 2. Pero esta es la introducción para que él hable de alguien que no miraba para sí solo, sino que miraba por los demás. ¿Me acompaña? Filipenses 2:21. 19. Repetimos el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los demás. Verso 19. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. No el Timoteo que tenemos acá, sino el de la Biblia. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche bien. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por nosotros. Por vosotros, ninguno. No hay ninguno que piense en ustedes como se debe pensar. ¿Qué decía en el 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino para los demás. Bueno, yo tengo uno solo, dice Pablo, que mira por los demás. ¿Qué pasaría si los pastores de la iglesia se pararan aquí y tendrían que hacer un balance de quién mira por el otro? ¿Usted estaría incluido? ¿Cuántas iglesias conocía Pablo? ¿Cuántos hermanos había transitado en su caminar cristiano? Es un Pablo que en el año 60 ya había fundado iglesias, ya había discipulado hermanos, ya había bautizado un montón, ya había encontrado dones, ya había dejado establecido ancianos y diáconos en muchas iglesias. Y entre todos esos que él conocía, dice, no tengo a ninguno que mire como tiene que mirar. Tengo a uno solo que mira por el otro. Tengo a uno solo que mira por los demás. Y se los voy a enviar, cuídenlo. Porque todos, verso 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Quiero decirle algo. Podríamos desglosar este pasaje, y alguna vez creo que aquí lo hemos compartido, en 5 preguntas, que no lo vamos a hacer hoy. Este texto, usted puede ponerle 5 preguntas. 1, ¿qué buscamos? Todos buscaban lo suyo propio. 2, ¿a quién servimos? A Cristo Jesús. 3, ¿cómo servimos? ¿Con méritos o sin méritos? Ahí dice, ya conocéis los méritos. 4, ¿con quién? ¿Conmigo? ¿Dónde? En el Evangelio. En esta mañana nos vamos a centrar en 2 preguntas. ¿Qué buscamos? ¿Lo nuestro propio o lo del otro? Y la otra pregunta es ahí, ¿conmigo? ¿Con quién? ¿Con el otro? Mire, cuando usted repasa se da cuenta de que debe ser muy duro para Pablo escribir ninguno. Busqué en el original y 4 teólogos dicen que la frase es ninguno, porque a veces las traducciones quitan o suman una palabrita. Por ejemplo, ya casi ninguna traducción tiene en Efesios que nos sentó en los lugares celestiales. Lugares celestiales no está en ningún original. Aquí, en el original dice ninguno. Si en esta mañana preguntase Dios, ¿usted piensa por usted o por los demás? Yo puedo asegurarle que más de uno de nosotros nos deberíamos avergonzar, porque más de una vez hemos pensado más en el ministerio que en la gente del ministerio. Más de una vez hemos pensado en el lugar que ocupamos, que para quienes ocupamos y Dios nos pone en ese lugar. Más de una vez deberíamos avergonzarnos, y me pongo en primer lugar, porque he defendido mis lugares, aún en la iglesia, y no me ha importado por mi orgullo propio la gente que estaba en el medio de esas situaciones. Así que valga una disculpa de mi parte en esta mañana, porque cuando el Señor nos muestra cosas tenemos que ser, podemos ser de cualquier forma. Usted sabe que ahora abunda en la iglesia, en las iglesias. Yo nunca hablo de acá, siempre hablo en general. En los líderes actuales abunda esto de no, déjala pasar, no, mejor no pedir disculpa, hermano. Yo prefiero, aunque usted me vea vulnerable, que sepa usted que yo soy un viejo pecador y que aprendí más de la equivocación que del acierto. Porque la Biblia me enseña que pedirle disculpas a usted, que reconocer mis errores, es mirarlo más a usted que mirarme a mí. Porque usted me está mirando a mí y yo no debo mirar lo mío propio, sino lo de Cristo Jesús. ¿Qué es mirar lo que es de Cristo Jesús? Bien. ¿Cuál fue el objeto del amor de Cristo Jesús? Las personas. ¿A qué vino a salvar Cristo? ¿Vino a salvar iglesias? ¿Vino a salvar ministerios? ¿Vino a salvar cargos? ¿Vino a salvar estructuras eclesiásticas? Cristo vino a salvar gente. Si la gente no es bendecida en esta mañana, no tiene sentido este templo. Si usted no sale bendecido en esta mañana, no tiene sentido el mensaje. Vino a cumplir y nosotros también vinimos a cumplir. Si usted no viene a sentirse como en casa, no sirve de nada la congregación. Y si usted no se siente apoyado por la familia de la fe, no tiene sentido hablar de amor cristiano, porque Cristo vino a salvar gente. Ninguno tengo como Timoteo que piense en la gente, en lo que es de Cristo Jesús. Qué lindo es leer en el Evangelio que de Él somos, que Él nos compró, que Él pagó precio, que Él nos amó con amor eterno. Él, ni usted ni yo. Usted y yo somos conciudadanos del cielo. Yo quisiera decirle, me quedan 18 minutos y lo voy a cumplir. ¿Se aguanta 18 minutos? Bueno. Sí, igual no, pero yo pregunto, ¿viste? La iglesia donde vos decís, ¿se aguantan? ¡Amén! Y no se mueven aunque transpiren. Eso tendríamos que chequearlo, hermano. sea un poco más caliente espiritualmente, porque usted transpira en el trabajo, transpira en el mensaje. Aguántesela un poquito. ¿Está bien? Si se nos desmaya alguno, buscamos, tenemos ambulancia, ¿cierto, Nora? Pero estas son cosas que tenemos que chequear. Yo soy de la casa, pero un hermano dice, ¿se aguanta? Quedamos mal, hermano. Métale un poco de fuerza. ¿Eh? Bueno, pero ahora es fácil. Hermano, ¿se aguanta un poquito más? Ah, mira vos. Porque sabe una cosa, por estas informalidades antes nos bajaban del púlpito. Y decirle a usted, sea un poquito más caliente cuando escuche la Biblia. Porque si yo no se lo digo que estoy en casa, ¿quién se lo va a decir? Si yo he aprendido de usted y usted ha aprendido de mí. Si yo no me equivoco en casa, sería terrible que me equivoque afuera, hermano. El sábado que viene estoy en Jucum, invitado por Luli Joaquín. El domingo estoy volando para misiones. Si yo me equivoco afuera, soné, así que no tenga problema, venga y cuando bajo el púlpito dígame, no me cacheté mucho, pero siempre hay algún hermano que dice algo para sumar. Yo quisiera en estos 18 minutos decirle que esta epístola me emociona enormemente porque habla de tres formas de manejarse socialmente. Primer lugar, familiarmente. Vaya al capítulo 1, verso 1. Dice ahí 1:1. Pablo y Timoteo. En esta mañana estamos despidiendo como iglesia a alguien que yo quiero mucho, ¿no? Él no lo va a decir, pero en tiempo récord dijo, "Siento irme." Y vendieron su casa en una semana. Eso no implica el dolor de quienes trabajamos con ellos, de quienes servimos junto a ellos, pero la bendición de saber que van a bendecir. Es muy posible que partan a hacerse cargo del equipo Zona Sur de Mano Fuerte. Esta mañana hemos orado por Vani y Titi. Pero eso no implica el dolor de alguien que uno casi toda la semana se ve, se acompaña. Servimos juntos hace muchos años y se convirtió allá y entonces con nosotros una clase de preadolescentes. Pablo le llama a Timoteo, en 1 Timoteo 1:2, hijo en la fe. Hay que dar gracias porque para Pablo su familia era la iglesia. Pero yo quisiera a usted preguntarle cómo anda familiarmente. Todo quebrantado, toda persona que lucha con la adicción sexual, con la homosexualidad, con el abuso, usted le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y la familia, no sé, no me hablo hace rato. Y usted se congrega, sí, y usted sirve, sí. Está mal, hermano. ¿Cuántos en esta mañana aquí tienen a alguien cruzado en la familia? Si quiere yo le hago... Usted sabe que yo tengo una abuelita de 88 años, ¿no? Nos fuimos con mamá, nunca nos habíamos ido con mamá de vacaciones y la abuela tenía que dar la nota. Tan simpática la abuela nuestra. Y usted no me diga después, bueno, es la edad. No, uno envejece como vivió. Así que si hay algún embromado de 30, 40 años, cambia ahora. Le tuvimos que decir a la abuela, bueno, se quedó mi tía, mi sobrina, mi hermano, hicimos toda una cosa. Ahí está María y atrás que fue a visitarla, no obstante. La llamamos cada 3 días, no obstante, la abuela nos tiró la frase fulminadora, la tenía preparada. Si me hubiesen dicho que se iban, me iba a internar un geriátrico 15 días. Así que nos fuimos con esa frase de la abuela, hicimos videollamada con la abuela. Cada vez que veía a los nenes, en vez de alegrarse, decía, ¡ay! Todos tenemos algún karma en la familia. Pero el Señor nos pide que ese karma amemos. Se hizo una encuesta entre millennials. ¿Sabe lo que es millennial? ¿Sabe lo que es millennial? Millennials son los nacidos del 90 para aquí que creen que nacimos conjunto con el ordenador, con la computadora, ¿sí? Esos que van a pedir trabajo y dicen, yo quiero generar un impacto y hasta el día de hoy no entendemos qué, ¿sí? No sabemos qué impacto quieren producir. Porque se hace una encuesta y contestan 3 cosas. ¿Qué es lo más importante? Uno, ser ricos. Dos, ser famosos. Tres, ser exitosos en el trabajo. Ninguno contestó que lo importante es armar una familia. Cuando uno habla de países tristes y tomados por Satanás, habla, ¿sabe de quién? Habla de Holanda. ¿Vio la Reina Máxima? Holanda fue la cuna del protestantismo. Holanda fue un país protestante donde la Biblia estaba arraigada. En Holanda, en el 2016, 43% de la población se denominaba cristiano. En Holanda, el año pasado, solo el 25% se denominó cristiano. Es decir, que 100.000 holandeses por año dejan la fe cristiana. Se cierra en Holanda, en estos últimos 10 años, un templo por semana. El gobierno destinó el año pasado 30 millones de euros para sostener los templos o para dentro de los templos hacer recitales o transformarlos en un lugar social. ¿Sabe cuál es la contracara de esto? Que esta semana Holanda fue noticia, no por la reina, no porque hay pocos cristianos, sino porque el parlamento holandés sacó algo que nunca nadie se imaginó que sacara. Una pastilla quieren aprobar para que la gente de más de 70 años que sienta que su vida no sirve pueda tomar la pastilla y morirse. En Holanda, donde la Biblia reinaba, donde cada vez hay menos cristianos, la gente de 70 años se quiere morir. ¿Sabe cuál es la causa? La soledad. ¿Usted escucha eso? ¿Usted escucha eso? Esa es la contracara de cada día tener menos fe en la sociedad. Esa es la contracara de cada vez hacer más lo que se me antoja y menos lo que Dios quiere. Segundo lugar, socialmente. El verso 1, chicos, ¿lo tienen de nuevo? La sociedad de Pablo era la iglesia. Vivía ahí la iglesia, amaba a la iglesia y le escribe a toda la iglesia. Mirá, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a toda la iglesia, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pueden ir, chicos, al 4:21. Cuando termina su epístola, también habla de todos. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Anótelo, 21, 22, 23, todos, todos y todos. No todas, todes y no, ¿eh? Todos, todos y todos, usando muy bien el español. Pablo tenía en claro que la iglesia era su sociedad. Quiero preguntarle a usted cómo están sus vínculos y ya voy cerrando. Quiero preguntarle a usted cómo están sus relaciones. Quiero preguntarle si está testificando su trabajo. Quiero preguntarle si entra en discusiones que no tienen sentido o si predica el evangelio. Hola, ¿qué crees del aborto? Hoy defendí el... No. ¿Qué crees del matrimonio igualitario? No. Mira, hermano, vamos a tomar un café. Y quiero compartirte por qué creo lo que creo. Porque Jesús entró a mi corazón. Porque cambió mi vida. Y por eso creo lo que Él cree. Y Él defiende la vida. Y Él tiene un modelo de familia. Guarda con entrar en discusiones que no llevan a nada. Hoy es común que alguien te pregunte: hola, me preguntaron esto, ¿está bien lo que contesté? Predicale, hermano. Queremos hacerle entender luz a gente inconversa. Estamos locos. Otra vez, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. No hay luz en el inconverso. Pero usted debe amar al inconverso. Usted trabaja con el inconverso. Usted estudia con el inconverso. Mire, el estudio más grande, que se hizo en el mundo. Tiene más de 90 años. Harvard es la universidad de psicología más importante del mundo. Más importante del mundo. Y en el año 1938 empezaron un estudio con 720 hombres. Con los años se incorporaron a las mujeres. El estudio está actualizado y recién hace 2 años se conocieron los resultados, porque los primeros directores, murió el primero, murió el segundo, murió el tercero. Es el estudio más largo en la historia de la ciencia. Y el cuarto director, hace 2 años, que es un tipo más académico, más ligado con internet, los primeros directores no querían dar a conocer. El cuarto director dio a conocer datos. El estudio trata de por qué las personas son felices. Se estudió todo. Cartas, hoy se estudian mails. Cada 2 años se le preguntan a estas 720 y pico, de los cuales algunos tienen 90 y tantos años. Y casi todos murieron ya. Los empezaron a estudiar en su segundo año de universidad. Y estudiaron chicos de Harvard y estudiaron chicos de las zonas bajas de Harvard. Pobres y ricos. Y le hicieron millones de preguntas. ¿Sabe cuál es la conclusión? ¿Por qué las personas son más felices en el estudio más importante? Porque lo que nos hace felices son la calidad de las relaciones. Vivimos hablando de amor los cristianos, pero discutimos en el trabajo como si fuéramos enemigos. Usted va a una conferencia mundana y todo el mundo habla de ágape, ágape amor. ¿Qué nos pasó a los cristianos? Hoy es domingo, como dice Diego Torres, no hay nada mejor. Hoy es domingo, no sé qué va a comer. ¿Sabe qué? Tenga un domingo en paz. Si hay un inconverso, predíquele. Ame. Si dice algo fuera de lugar, déjelo pasar. Si habla de Cristina, no le diga nada. Si habla de la hija de Cristina en Cuba, menos. Si habla de Macri, que dicen que se robó la plata, menos todavía. No se meta en eso. Su ciudadanía está en los cielos. Vosotros que estáis con Cristo, mirad las cosas que son de Cristo. Lo que hace a las personas más felices son las relaciones. Tenga relaciones sanas. Cierro. Familiarmente, socialmente. Y quiero cerrar con un texto que está ahí abajo nomás. Y quiero decir algo congregacionalmente. Si me acompaña, y los chicos lo ponen ahí, Pablo tenía claro que las relaciones debían ser familiares, sociales, pero congregacionales. Oiga, hay gente que viene aquí el domingo y no tiene a nadie más. ¿Escucho bien? Yo sé de gente que viene aquí, está sentada entre nosotros y no tiene a nadie más. Yo conozco gente aquí que la célula es una alegría. Y usted a veces se da el lujo de no ir. Y usted se queda en su casa. Yo conozco gente que nadie le sonríe en la casa. Y que la sonrisa saca el domingo a la mañana. Hay hermanos que nos lo dicen. Usted no se puede dar el lujo de salir de este lugar. Porque está casado y tiene hijos. Porque yo vine un día a este lugar. Y la única que me sonríe era la iglesia. Yo lo viví. Yo venía con mi asadito. Cuando había asados de iglesia, con mi asadito solo. Y tengo hermanos acá que amo. La veo a Teresa, mira. Tengo tantos hermanos acá. La veo a Tina, que sabían que yo estaba solo y me abrazaban. Yo vengo con mis hijos, vengo con mi esposa, vengo con mi mamá. Es fácil. Están mis suegros, termino y nos vamos a comer. Pero hay hermanos que se van a comer solos. Hay hermanos que necesitan de usted y de mí. Miren lo que dice Pablo ahí abajo. Verso 25, chicos. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. Escuche bien. ¿Usted quiere saber lo que es un hermano en la fe? Escuche este texto. Dice: Epafrodito, hermano, colaborador, escuche esto, compañero de milicia. Oiga, 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 el que tiene al lado, usted ahí, es un compañero de milicia. Lo cargan en el trabajo como lo cargan a usted. El que usted tiene ahí al lado es un compañero de milicia. Una compañera de milicia padece lo que padece usted. Sufre por ser cristiano. hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Oiga, qué texto, ¿no? El que tiene usted sentado al lado, hermano, es su hermano, es su colaborador, es su compañero, es un mensajero y es un ministrador de necesidades. ¡Wow! Oiga, si alguien necesita un abrazo en esta mañana, es su necesidad. Si alguien usted ve llorando en esta mañana emocionado, alcance un pañuelo, es su necesidad. Si alguien no tiene cómo ir a casa hoy, pregunte. Si alguien dice, tengo que esperar, pregunte, es su necesidad. Qué bueno ha sido Dios, que no eligió iglesitas separadas, que el Señor eligió una iglesia, de la cual hoy estamos nosotros en esta mañana acá. Hermano mío, quiero decirle a usted, durante muchos años yo estuve equivocado en cuanto a la iglesia, muchos años. Sépame perdonar. Yo decía estas cosas estúpidas como, bueno, si yo te traté mal en la iglesia, el Señor lo va a usar para crecer. No, hermano, no. Es una mentira, Satanás. Perdóneme cuando Satanás me usó para tratarlo mal. Perdóneme cuando Satanás me usó para dejarlo a un costado. Persona que en la iglesia no está siendo explotada y no está explotado su don, es una persona infeliz. Persona que sabemos que está sentada y tiene un potencial y no lo está usando, es una persona infeliz, porque la iglesia no lo está usando y explotando. Persona que dejamos un costado es una persona que no se levanta por años. A Dios gracias, porque estamos en familia en esta mañana. Dejemos de decir mentiras que no tienen sentido. Bueno, el Señor me usa para modelarte. No, hermanos, el Señor quiere bendecirme con tu vida y quiere que yo te bendiga con la mía. En esta mañana hay gente que salió de su casa destruida, derrotada, quería escuchar palabra de Dios y quiere un abrazo de un hermano en la fe. ¿Qué le parece si usted se pone de pie? ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos y dice en esta mañana, si usted es del Señor, Señor, ayúdame a cambiar mis relaciones. Señor, ayúdame a cambiar en mi familia. Señor, ayúdame a cambiar en mi iglesia. Señor, en esta mañana me mostraste que las relaciones hacen más felices a las personas. En esta mañana, Señor, ayúdame a hacer una bendición para el que tengo al lado, para mi compañero de milicia. Ayúdame a suplir su necesidad. Ayúdame a bendecirlo. Ayúdame a potenciarlo. Y si usted está acá en esta mañana y llegó y quiere esta vida cristiana, dígale al que tiene al lado, ¿cómo hago? ¿Quiere saber? ¿Ahí dónde está? ¿Ahí dónde está? Dígale al que tiene al lado, ¿cómo hago? Bueno, de acá le voy a ayudar. Ore, diga ahí, Señor, quiero esta vida cristiana. Quiero ser parte de esta familia. Quiero que Jesús entre a mi corazón, ese que pagó el precio y me cambie. Oiga, venimos un domingo de calor acá, porque somos felices estando en familia. Porque el que usted tiene al lado un día nos bendijo. Porque el que usted tiene al lado nos ha potenciado. Quiere ser parte de la familia de Dios. Quiere empezar a dejar de pensar en usted y pensar en el otro. Tome la vida cristiana. Dígale al Señor, Señor, que abro mi corazón. Quiero que entres a mi vida y me cambie. Somos un grupo de locos lindos, ¿sabe? Que una vez le abrimos el corazón a Jesús. Algunos antes y otros después. Y le hemos dicho sí a Jesús. Quiero invitarlo en esta mañana. Vamos a